Misión de la Verdad, Ana Cristina, la semana pasada, precisamente, el padre Francisco de Ruque, es el presidente de la Comisión de la Verdad, se reunió con el empresario antioqueño David Bojanini, que era el director del Grupo Sura y que actualmente es miembro honorario de Pro Antioquia. Y se reunió el padre de Ruque precisamente para conversar sobre el papel de los empresarios en la construcción de la verdad y la memoria sobre el conflicto en Colombia. Porque ese es otro capítulo que no se conoce muy bien, y es cuál fue el papel del empresariado en el conflicto armado. La Comisión de la Verdad está tratando de hacer una construcción sobre eso que sucedió, pero se necesita una colaboración del empresariado también. Y le hago una unión con la carta de Salvatore Mancuso, porque seguramente Mancuso tiene mucha información al respecto. Y por eso hemos invitado al empresario y expresidente del Grupo Sura, David Bojanini, para hablar de esa conversación que tuvo con el padre de Ru. Doctor Bojanini, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Camila. ¿Cómo le va?
Pues muy bien, señor, y preguntándole precisamente sobre esa conversación que tuvo usted con el padre de Ru y su opinión, yo sé que como persona natural, pero de cómo los empresarios deben y pueden ayudar a construir esa verdad sobre el conflicto, porque los empresarios, como nadie en Colombia, pues estuvieron ajenos a el conflicto armado en nuestro país, y por eso la voz suya me parece muy importante, doctor Bojanini.
Bueno, empecemos por hacer una claridad. Cuando se trata de que los empresarios como un núcleo contribuyan a ese tema de la verdad, me parece que es muy difícil, porque a diferencia de otros grupos que participaron en el conflicto, como así por ejemplo las FARC, la FARC es una unidad, es un grupo, los agentes del Estado, pues representan al Estado y todo esto. Pero los empresarios somos muchas empresas, y la participación que algunas pudieron tener en el conflicto, bien sea como víctimas principalmente, o participación porque algunas empresas hicieron cosas mal hechas, pues no se puede agrupar en decir empresarios, porque es muy difícil. Si a mí me dicen, hable por los empresarios, pues yo puedo hablar por Grupo Sura, donde yo trabajaba, y no puedo hablar por ninguna otra empresa, porque a mí no me corresponde salir a contribuir al esclarecimiento de la verdad de ninguna otra empresa donde yo no trabajé ni tengo nada que ver. Entonces, en algún momento, los empresarios agrupados por la ANDI, Pro Antioquia, trataron de hacer como una narrativa sobre el tema, y esa narrativa pues nunca salió por esto que yo le estoy diciendo, pero permítame, yo le digo, la mayoría de los empresarios formales del país, su conexión con el conflicto armado fue el papel de víctimas. Los empresarios, muchos fueron víctimas de extorsión y de secuestro, y eso pues algunos que sufrieron esas esas situaciones lo van a manifestar en el esclarecimiento de la verdad, porque también hay que decirlo, la Comisión de la Verdad ha estado hablando principalmente con víctimas, ha hablado también con victimarios, pero también ha hablado mucho con las víctimas. Entonces, si tomamos el empresariado formal en Colombia, yo diría la gran mayoría de empresarios pues que tuvieron alguna participación fue como víctimas de estos dos flagelos. Por ejemplo, empresas que distribuyen sus productos en zonas apartadas seguramente fueron víctimas de extorsión, no los dejamos pasar si no nos dan plata o cualquier cosa. O otros casos de empresas que trabajan también como en exploración minera o petrolera, que sufrieron casos de secuestro.
Doctor Bojanini, obviamente, pero para que los oyentes entiendan un poco mejor este tipo de casos como los que usted está citando, cuando hemos escuchado algunas versiones que se han llevado a la Comisión de la Verdad, por ejemplo, o algunos casos que se conocen, digamos, de restitución de tierras o con bananeras o, digamos, Argos que tienen alguna implicación, esa verdad, primero, es voluntaria, y segundo, es decir, los empresarios irían voluntariamente, y segundo, ¿qué implicaciones tendría decir esa verdad?
Bueno, Mire, la Comisión de la Verdad no es un ente que va a juzgar a nadie. Simplemente ahí se busca el esclarecimiento de la verdad para, de alguna manera, buscar la reconciliación, contribuir a la paz de Colombia y a la no repetición de muchas situaciones. Esto no tiene que ver nada con la JEP o con otros órganos judiciales, porque en el caso de la Comisión de la Verdad es simplemente buscar ese esclarecimiento de la verdad, encontrar las raíces del conflicto en Colombia y tratar de buscar esa reconciliación y no repetición de la violencia.
Pero doctor Bojanini, usted que es empresario y sabe cómo piensan ustedes, usted qué motivación o qué incentivo puede tener un empresario para decir, yo sí voy a la Comisión de la Verdad a contar qué fue lo que pasó durante el conflicto y cuál mi actuación en ese conflicto? Porque además eso puede tener un riesgo reputacional enorme, que de hecho muchos abogados le han recomendado a los empresarios que no vayan ni a la Comisión de la Verdad, y pues que no se sometan a la JEP, que yo sé que son cosas distintas.
Yo les digo una cosa, si a mí me dicen, Grupo Sura tiene que ir a la Comisión de la Verdad, pues en los 40 años que yo trabajé en esa empresa, pues puede que nos hayan intentado extorsionar, pero yo nunca pagué una extorsión, ni fuimos víctimas de un secuestro, ni nada de esas cosas. Entonces yo no tendría que ir a esa Comisión de la Verdad. Y seamos claros, la gran mayoría de las empresas formales de Colombia no tuvieron nada que ver en ese sentido. Algunas tuvieron que pagar extorsiones porque veían en peligro pues la vida o la integridad de sus empleados o lo que fuera, y algunas sufrieron casos de secuestro. Pero en ese sentido, pues las que tuvieron esos casos pues podrían ir perfectamente a la Comisión de la Verdad. Yo quiero aclararles una cosa. Lo que pasa es que en Colombia se dice empresario, y cuando dicen empresario puede ser cualquiera. Entonces, un señor ganadero o un señor que practica la minería ilegal y cometió delitos y fue victimario y esas cosas, pues muchas de esas personas no es el típico empresario que nosotros estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, en Colombia tratan de poner a todos los empresarios a ese mismo nivel. O sea, un señor que pagó para formar grupos armados en una zona, por decir algo, en Urabá o cualquier cosa de esas, pues ese empresario, si es un empresario o si es un ganadero o si es lo que sea, pues debería ir a la Comisión de la Verdad. Pero ese tipo de empresario es muy distinto a la empresa que está listada en la bolsa de valores y la empresa que está haciendo las cosas bien hechas y que no pretende cometer ningún crimen. Entonces, tengamos claridad sobre eso.
Doctor Bojanini, yo quiero preguntarle, porque hace poco vimos como un informe que se presentó ante la comisión de parte de las petroleras, que como representándose a ellas, pues digamos, como víctimas. Y lo cierto es que sí hay muchas empresas formales grandes que fueron víctimas, algunas pudieron haber sido victimarias, etcétera, pero sí hay una verdad que contar. Y lo que estamos viendo es que no hay confianza en la comisión por parte de los empresarios. Yo quiero preguntarle por un trino que puso el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acusando a los comisionados de afinidad ideológica o nexos con grupos armados y que no presentó pues ninguna evidencia. ¿Usted cree que esta clase de trinos por parte de una persona que es el presidente de ProBogotá y que representa empresas pues le hacen daño y minan la credibilidad que tiene la comisión?
Yo creo que eso no está bien. Mire, yo soy, además, quiero decirles una cosa, yo soy del Consejo Consultivo de la Comisión de la Verdad. O sea, hace varios años estoy trabajando con el padre de Rudo y otras personas ayudar en cómo hacer toda la estrategia del esclarecimiento de la verdad. Entonces, mire, que un comisionado pues tenga, o sea, afín con una ideología es una cosa, y que un comisionado esté ligado con grupos al margen de la ley es otra cosa muy distinta, y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, claro, yo no creo claro. Eso. Entonces, en eso hay que tener,
sin embargo,
mucho cuidado.
Tiene usted toda la razón. Sin embargo, doctor Bojanini, voy a recoger dos ideas fuerza que usted nos ha dejado hoy para hacerle una pregunta muy concreta. La primera, ciertamente estoy y no puedo estar más de acuerdo cuando usted dice que es pretencioso y soberbio pues hablar de la verdad, la comisión, pero bueno, esa es la institucionalidad que ofrece el Estado. Y la segunda, que en términos generales o generalísimos, el empresario como ecosistema, inversionistas, empleados, proveedores, etcétera, etcétera, es antes que nada víctima, antes que victimario y cómplice. Con base en esas dos apreciaciones, yo le pregunto, ¿qué tan amigable es la Comisión de la Verdad con el empresario víctima? El que dice, oiga, yo quiero participar, sí, yo quiero ir a decir verdad, sí, yo quiero ir a decir verdad para efectos de que no se vuelvan a repetir actos atroces. Perfecto, pero en mi condición de víctima.
No hay ningún problema. Yo creo que para un empresario eso no debería constituir ningún tipo de problema. Pero también les quiero decir, cuando se estaban acabando de...
¿Y están dadas las garantías en la comisión?
Sí, totalmente, eso no tiene problema. Pero yo les quiero decir una cosa. Aquí hubo una cosa que puso muy tensos a los empresarios, porque recién firmado el acuerdo de La Habana, y que se estaba haciendo todo ese fast track y esa reglamentación y todo eso, y relacionado con la JEP, también recuerden ustedes que los mismos señores de las FARC estaban promoviendo la idea de que si un empresario había pagado una extorsión a un grupo paramilitar, por decir algo, entonces que ese empresario era culpable de ayudar a formar grupos paramilitares. Que eso, pues, al final se resolvió y se dijo, eso no es. Y además decían que los terceros que contribuyeron o pagaron extorsiones. Entonces, cuando decían los terceros, decían que los terceros eran empresarios. Eso no es así. Y eso fue una cosa que generó mucha desconfianza por parte de los empresarios. ¿Y por qué las FARC querían eso? Porque ellos quieren poner a todos en el mismo nivel de ellos. Pero mire, ellos hoy no son ni siquiera capaces de reconocer la verdad sobre el reclutamiento de menores, la violación de mujeres, los abortos que forzaban a las mujeres a abortar, y un mundo de delitos, que eso es bastante grave, porque ¿qué pasa cuando el victimario se niega a reconocer la verdad? Cuando el victimario se niega a reconocer la verdad, pues no va a haber ninguna reconciliación, y menos va a venir la no repetición. Entonces, esas cosas son muy muy duras en este momento. En este momento hay una crisis grave, porque si queremos realmente buscar una paz, tenemos que empezar, aquellos que cometieron delitos, tienen que empezar por reconocerlos. Mire el caso de la señora que no quiso abrazar a una señora congresista de las FARC. Tiene toda la razón, porque si esa señora no es capaz... Si las FARC no son capaces de decir la verdad, ¿cómo vamos a dar el paso siguiente para la reconciliación y la construcción de la paz? Entonces, aquí hay unas cosas que en el país que se han dado a raíz de todo, después de los acuerdos y todo esto, y es la desconfianza.
Sí.
Y para generar confianza hay que hablar con la verdad. Entonces, yo soy partidario de que empresarios, víctimas o victimarios o como sea, los que sea, vayan a la Comisión de la Verdad y cuenten lo que les pasó y todo eso. Soy partidario de eso, totalmente. Pero que también aquellos que claramente fueron victimarios y de cosas tan obvias como las que se están discutiendo, pues vayan, reconozcan la verdad, porque si no lo hacen, van a perder toda la legitimidad.
Claro. Doctor Bojanini, hay quienes pensamos que en Colombia va a seguir existiendo la violencia y el conflicto armado mientras exista producción de droga, que a propósito por estos días está nuevamente desbordada. ¿Cuál es la postura suya frente al tema? ¿Cuál es su visión frente a esa problemática? ¿Qué se puede hacer para reemplazar esas rentas de la coca de la que depende buena parte del país?
Bueno, vea, ¿qué es lo que pasa? Además, cuando se firman los acuerdos de La Habana, pues todos tenemos muy claros que en Colombia hay un conflicto, pues una de las causas del conflicto en Colombia es la falta de presencia del Estado en todo el territorio. Y la presencia del Estado no es únicamente la fuerza pública. La presencia del Estado son muchas cosas. Es todos los bienes públicos que requieren las personas, pues la educación, la salud, el agua, la energía, las vías, todo esto. Desafortunadamente, aquí hay una desmovilización de un grupo grande, importante, y el Estado no toma presencia en los territorios, y esos territorios fueron rápidamente ocupados por otros grupos al margen de la ley. Obviamente, en Colombia el combustible que ha alimentado el conflicto armado desde hace mucho tiempo es la producción de cocaína, los sembrados de hoja de coca y la producción de la cocaína. Eso es una situación muy desafortunada para un país como Colombia, donde se produce la mayor parte de la cocaína que hoy se trafica en el mundo entero, y lo hablábamos con el padre de Rú. Entonces, yo sinceramente pienso que la manera de combatir el narcotráfico es muy difícil cuando todo se concentra, toda la producción o buena parte de la producción se concentra en un país como Colombia. Y ya es hora de que el mundo, no es Colombia, es el mundo, empiece a pensar en cómo legalizar las drogas para que los países como Colombia no sufran toda la situación que genera el narcotráfico. O sea, ya está demostrado en muchos países que han ido legalizando el consumo, por lo menos de ciertas drogas, que eso no aumenta. El consumo no se aumenta porque se legalice.
Lo que pero ahí me sorprende.
Sí,
doctor Bojanini, perdóneme la interrupción, ahí me sorprende, pero ¿usted cree que en Colombia y con el gobierno actual que tenemos es factible ese proyecto, es factible esa posibilidad de pensar en legalizar las drogas, a pesar de que hay partidos políticos como el Partido Verde que en cabeza de Iván Marulanda que presentó un proyecto para manejar el tema del cultivo de coca, pero realmente usted cree que estamos preparados con la clase política que tenemos para entrar en esta discusión de legalizar las drogas?
Es que esto no es una discusión de Colombia, esto es una discusión a nivel mundial, por eso lo dije al principio. Porque es que si un solo país como Colombia, donde se concentra toda la producción de cocaína, dice que va a legalizar la cocaína, pues nos condenan, estamos fregados al otro día. Pero si el mundo entero dice, vamos a legalizar esto, tenga la seguridad de que la producción va a caer en manos de otros, así como pasó con el licor hace muchos años. Pero eso es a lo que le tenemos que apuntar. No me pregunten cómo, porque no soy experto en el tema, pero yo creo que ese paso sí lo tiene que dar el mundo entero hoy. Ya es hora de que cambiemos la manera de abordar este problema, porque con la represión lo único que estamos causando hoy, y lo estamos viendo, todas estas muertes de jóvenes que están inmersos en el problema de microtráfico en el país. Eso no es un misterio. Lo estamos viviendo a diario porque cuando cambian los mandos en determinados carteles y cosas, vienen las matanzas. Y eso es muy difícil de controlar en un territorio tan complejo como el que tiene Colombia. Entonces, yo esta idea, pues que no es original mía, no quiero decir que yo soy ni el abanderado, ni el que me la inventé, ni nada, pero esto es un tema que el mundo tiene que empezar a discutir hoy. No es Colombia. Colombia solo, pues nos vamos por el abismo. Eso no lo podemos hacer. Pero si el mundo entero empieza a discutir este tema, podemos darle un giro a lo que esto está ocasionando en materia de violencia y de mafias y de todo lo que gira alrededor del tráfico ilegal de las drogas.
Es el empresario y expresidente del Grupo Sura, David Bojanini, hablándonos precisamente de qué pasa si acuden los empresarios a la Comisión de la Verdad para construir esa historia de cuál fue el papel del empresariado en el conflicto armado en el país. Doctor Bojanini, mil gracias por atendernos. Yo me voy a ir para Hidroituango.
Gracias a ustedes.
No le quiero preguntar por Hidroituango, pero ¿qué tan preocupado usted está con la situación de Medellín?
Pues a todos nos preocupa nuestra ciudad, nos preocupa que las cosas salgan adelante. Hidroituango tiene que salir adelante. Y realmente yo no sé, no quisiera opinar en este momento sobre el tema porque No me corresponde hacerlo, ni estoy metido en el tema, pero me preocupa como ciudadano y yo creo que es bien importante que lo que esté pasando sea por en el mayor interés de la ciudadanía y no en el interés de pronto de una clase política o de unas personas que le quieren lucrar de lo que es hoy EPM. Hasta ahí le digo, dejémoslo ahí.
Doctor David Bojarini, mil gracias por habernos atendido. Feliz resto de día para usted.
Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien.
Un saludo muy especial. Y a propósito de Hidroituango, Ana Cristina, y de esto que nos dice...